Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 22 de noviembre. Está helando buena parte de la península. No está helando en el oeste de Andalucía, en Extremadura, en el Ebro. Y se prevé que haya rachas de viento muy fuertes y heladas este sábado en zonas de Baleares y de Pirineos. Empezamos un programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. Si quieres estar con nosotros, pues será un placer acompañarte. Aquella noche de hace 50 años, Nuelo en Madrid. Ya era el tiempo de las heladas, pero aquella noche Nuelo y la mañana era templada. Juan Carlos I, que todavía no era rey de España, se subió junto a la reina Sofía y a sus tres hijos en un Rolls-Royce que los llevó del Palacio de la Zarzuela al Congreso de los Diputados, sede entonces de las Cortes franquistas. Eran las 11:30 de la mañana cuando se subieron al coche, a un coche al que se le había cambiado la matrícula. Era una matrícula nueva de color granate en la que lucía una corona. El que iba a ser rey llegó a la carrera de San Jerónimo poco antes de las 12 de la mañana, vestía uniforme de capitán general y pasó revista a la compañía de honores. Juan Carlos I juró y pronunció después su primer discurso como rey. En los bares todo el mundo estaba pendiente de esas primeras palabras del rey. Y el rey dijo que quería ser el rey de todos los españoles. Ya pidió en ese discurso que los españoles participaran en la toma de decisiones. Era una forma de empezar a hablar de la democracia.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
En la misa que tuvo lugar, que se celebró con motivo de la coronación algunos días después, el cardenal Tarancón dejó muy claro que el nacionalcatolicismo se había acabado y pidió al jefe del Estado que fuese efectivamente el rey de todos los españoles. En ese primer discurso de Juan Carlos I empezó a quedar claro, como dice el historiador Juan Pablo Fusi, que no habría monarquía del 18 de julio, es decir, que no habría monarquía franquista ni franquismo sin Franco. Hace 50 años empezaba algo nuevo en España. Hace 50 años se ponía fin a una larga dictadura de 4 décadas, pero también se superaba una fractura entre dos Españas que se habían enfrentado desde la Guerra de la Independencia, desde comienzos del siglo XIX. Una de esas Españas quiso imponer una revolución liberal cuando en España no había liberales. Y como no había liberales, para poder hacer la revolución liberal, a menudo se recurrió a los espadones, al ejército, a las asonadas, a los golpes de Estado. La otra España era una España que tenía miedo a la libertad, a la modernidad, que había convertido la tradición en tradicionalismo, que ignoraba la pobreza, la desigualdad y que quiso en muchas ocasiones mantenerse en el poder a cualquier precio. Esas dos Españas estuvieron enfrentándose durante el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. Hace 50 años eso se acabó. El abuelo de Juan Carlos I, Alfonso XIII, que hizo alguna cosa buena, no supo entender que un rey moderno no puede hacer política de partido ni apoyar una dictadura como la de Primo de Rivera. Supo, eso sí, marcharse a tiempo cuando la Segunda República ya era una realidad. Hace 50 años volvía la monarquía a España, pero otra monarquía. Una monarquía que enseguida sería una monarquía parlamentaria. Los españoles hace 50 años vivimos y protagonizamos, después de muchos fracasos, una historia de éxito. Lo recordó ayer en el Congreso de los Diputados Juan Pablo Fusi con estas palabras.
La iniciación impulsada por la corona fue la historia de un éxito, como pocas veces en nuestra historia reciente, en nuestra historia contemporánea.
Ayer se celebró, se conmemoró en el Palacio Real el 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I y el inicio de la transición. Una celebración muy particular porque el protagonista, que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, no estaba en esa celebración, no estaba Juan Carlos I. Estará hoy en una comida familiar. En esa celebración en el Palacio Real no estaba Juan Carlos I y solo estaba representado el Partido Socialista y el Partido Popular, Sánchez y Feijóo. No había ni uno de los socios de Sánchez. Luego, en el Congreso, donde se celebró el segundo acto, no estuvo Sánchez. Felipe VI reivindicó el papel del ausente, de su padre, por su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática. Quizá hubiera sido todo más fácil para que hubiese estado ayer Juan Carlos I en el Palacio Real si Juan Carlos I no hubiera publicado unas memorias en las que critica a la actual reina, su nuera. Felipe VI entregó el Toisón de Oro, máxima distinción real, a Felipe González, a los dos redactores vivos de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón y Miguel Roca, y a su madre, la reina Sofía.
Por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la corona. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas. La figura de la reina Sofía forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática.
Se le hizo justicia a la reina Sofía, a la que, bueno, tanto debemos. Felipe VI señaló en su discurso que lo que pervive de la transición es un método, la búsqueda del acuerdo, la palabra frente al grito, pero dijo algo más que tiene mucha enjundia y que pasó bastante inadvertido. El rey dijo que la democracia no es solo un procedimiento, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirve mejor al bien común.
La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común.
Con estas palabras, el rey se alejó de una forma de entender la democracia que defienden algunos liberales, que reduce la democracia a un procedimiento, a un conjunto de leyes e instituciones que sirven para dirimir los intereses en conflicto de cada ciudadano. Cada ciudadano se busca la vida y cuando entra en conflicto, pues para eso sirve la democracia. Cada uno está a lo suyo, según esta concepción. El rey Felipe VI no dijo eso. Dijo que la democracia no es solo un procedimiento, es también compartir un proyecto, trabajar por el bien común. Los discursos que normalmente se hacen sobre la transición conducen a la melancolía. Recuerdan que hubo una época dorada. Por cierto, el rey reconoció que la transición no fue difícil, no fue fácil. Pero digo, los discursos que se hacen habitualmente de la transición hablan de la transición como de una edad dorada que se perdió, ¿no? Una edad en la que los arroyos llevaban leche y miel. Si la transición es solo un modelo moral que ya hemos perdido, pues esto conduce a la frustración. ¡Qué buena era España en aquella época! Es como cuando de niño te dicen, tienes que ser bueno, y cuanto más intentas ser bueno, menos lo consigues. Claro, otra cosa es lo que apuntaba ayer Felipe VI, y esto es muy interesante. Si la transición no es solo la edad dorada, sino si la transición es también un método. Y eso ya es diferente. Lo que permite no quedarse en la nostalgia del pasado, lo que permite no quedarse en el voluntarismo, es mirar la situación en la que estamos y ver si nos podemos reconocer en algo común. Estamos todo el día diciendo estos políticos no tienen altura, estos políticos están siempre tirándose los trazos a la cabeza. Vamos a dejar un momento aparte a los políticos. 50 años después, ¿tenemos los españoles algo en común, un proyecto en común, algo más que los partidos de la selección española, algo más que las victorias de Alcaraz, algo más que lo bien que se vive en España? El caso del ya condenado y todavía fiscal general del Estado, García Ortiz, siempre fue el caso de una obsesión por ganar el relato. Una obsesión por ganarle el relato a Ayuso, que le llevó a delinquir. Y el caso de García Ortiz sigue siendo, después de haber sido condenado, el caso de un gobierno que quiere ganar el relato, que quiere ganar una interpretación, que quiere que triunfe una interpretación en contra de los hechos, en contra de la verdad jurídica. Hace dos domingos, de madrugada, lo digo porque los que trabajamos aquí nos leemos los periódicos prácticamente cuando han salido de las máquinas, muy temprano. Hace dos domingos nos llamó la atención que Sánchez en el diario El País declarase, cuando todavía no había fallo ni sentencia, que García Ortiz era inocente.
El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
Aquellas declaraciones de hace 15 días nos hicieron pensar que Sánchez estaba presionando a los jueces. Pero en esas declaraciones había mucho más. Sánchez hace 15 días estaba preparando el relato para una posible condena. Si García Ortiz era condenado, como ha sido condenado, hay que difundir la especie de que ha sido condenado porque los jueces del Supremo están politizados. Y realmente Sánchez lo que quería decir es que, a pesar de la condena, García Ortiz seguía siendo inocente. Desde que el jueves conocimos el fallo, que no la sentencia, hemos visto cómo Moncloa, a través de las declaraciones de Pachi López o de Óscar López, ministro de lo digital, y sobre todo a través de Televisión Española, hemos visto cómo Moncloa lanza un mensaje insistente. La condena es puro lofer. Algún ex magistrado del Supremo, como Martín Payete, ha llegado a sostener que se trata de un golpe de Estado.
El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado.
Lo que quiere el gobierno, lo que quiere Sánchez, es que pase el mensaje, que se imponga la interpretación de que efectivamente García Ortiz, a pesar de la condena, es inocente porque ha sido condenado sin pruebas.
Es inocente, a pesar de que lo diga el tribunal, y lo ha podido ver toda España.
Es lo que dijo Óscar López el jueves, en la SER, y hace unas horas insistía.
Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente?
En la misma dirección, Yolanda Díaz.
Un fallo en el que se condena al fiscal general del Estado sin pruebas de cargo.
El argumentario está claro. Se le ha condenado sin pruebas, es inocente. Si dentro de unos días, cuando conozcamos la sentencia, los jueces dicen que la condena se basa en una prueba indiciaria, el relato del gobierno se verá aparentemente confirmado. Una prueba indiciaria es aquella que permite dar por acreditado en un proceso judicial unos hechos sobre los que existe una prueba que no es directa. Claro, si la sentencia dice no hay prueba directa, hay una prueba indiciaria, el gobierno dirá, llevamos razón. Lo condenaron, lo han condenado sin pruebas. La interpretación frente a los hechos. Desde el principio, el caso de García Ortiz fue un caso en el que se quería imponer un relato. Van a dar las 6:15, las 5:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Ultimátum. El que le ha dado Trump a Zelensky para que acepte su plan de paz, que incluye, entre otras cosas, la cesión de territorio a Rusia, la reducción del ejército y la renuncia a formar parte de la OTAN. El presidente ucraniano tiene hasta el próximo jueves, mientras Trump dice que no le queda otra que aceptarlo.
Bueno, en algún momento tendrá que aceptar algo. Seguro que recuerdas, no hace tanto tiempo, aquí en el despacho Oval, le dije, no tienes cartas.
Dictadura.
Es a lo que le recuerda la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la acción del fiscal general del Estado al filtrar secretos sobre su pareja. El gobierno, por su parte, dice sentir indefensión tras la condena del Supremo.
Dimisión.
Tanto del presidente como del vicepresidente de la Diputación de Almería. Ambos están involucrados en un caso de presuntas comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia.
Declaración.
Del dueño del restaurante donde comió Mazón el día de la Dana. Asegura que se fue antes de las 7 de la tarde, 45 minutos antes de que abandonara el parking al que acompañó a la periodista Vilaplana.
Rechazo.
De más de 30 países, entre los que se encuentra España, al borrador de la cumbre del clima de Brasil. El motivo es que no se incluye un plan para dejar atrás los combustibles fósiles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 16. Empezamos este repaso a otras noticias en Asturias, donde dos mineros han perdido la vida tras el derrumbe parcial de la mina en la que trabajaban en Cangas de Narcea. Un tercer minero ha podido ser rescatado con vida. Última hora, Pedro Rivero, buenos días.
Buenos días, Fernando, por decir algo, porque Asturias vuelve a llorar por la mina. A eso de las 10 de la noche de este viernes se confirmaba la peor de las noticias, la muerte de los dos mineros que habían quedado sepultados tras un derrumbe en el interior de la explotación de Vega de Rengos. Hasta los cuerpos sin vida lograron acceder los rescatadores de la Brigada de Salvamento Minero, que una vez más ha demostrado ser una unidad de élite. El Principado vuelve a estar de luto cuando no han pasado ni 7 meses desde la muerte de 5 mineros en Degaña.
Tras el trágico suceso, el presidente asturiano Adrián Barbón ha explicado que un día antes de lo sucedido se llevó a cabo una inspección en la mina.
Se comprobó todavía en el día de ayer, me informa la Consejería de Industria y los servicios de inspección, todavía ayer fue inspeccionada no solo la mina, sino en concreto esta zona en la que tuvo lugar el hundimiento y que ahora hay que determinar, bueno, pues lo sucedido, que ha acabado pues con la vida de dos trabajadores mineros y que, desde luego, yo quiero expresar en nombre del Gobierno del Principado de Asturias, por eso quería estar aquí, el más sentido pésame.
El Gobierno continúa con su defensa del fiscal general del Estado. El ministro Óscar López ha anunciado que respetan la decisión, a su manera, claro, y ha anunciado que la van a recurrir.
Este Gobierno es profundamente respetuoso con la justicia, más incluso que algunos jueces. Por eso, precisamente, acatamos la sentencia y pondremos en marcha los mecanismos que hagan falta. Pero lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo. ¿Hay gente que está utilizando la justicia para hacer política? Por supuesto que sí. Por cierto, tampoco es nuevo, ha pasado en muchas ocasiones.
Bueno, la sentencia no la conocemos todavía. Aquí en COPE sobre este asunto ha hablado Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Ha elogiado a la justicia por garantizar el Estado de Derecho, aunque dice Ribón, el gobierno erosiona la confianza en las instituciones.
Indudablemente se está produciendo una erosión a nivel institucional, en este caso y en tantos otros. Cuando se toca la separación de poderes y cuando se afecta al núcleo del Estado de Derecho, la sociedad pierde la confianza y se erosiona esa mirada hacia las instituciones.
Isabel Díaz Ayuso ha celebrado el fallo. Belén Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Ha sido un discurso en el que la presidenta ha insistido en el daño que se le ha hecho a las instituciones, que ahora tienen que recuperar la confianza. Estamos ante unos hechos sin precedentes, ha dicho Ayuso, propios de una dictadura, y ha comparado lo que estamos viviendo ahora con lo que ocurrió en la transición. España necesita una nueva etapa y los españoles tendrán que decidir entre autocracia o libertad.
Y llegados a este punto, solo pueden ganar o la autocracia o la libertad. Si los españoles, voten lo que voten, de toda idea, procedencia y condición, no se unen en defensa de su democracia liberal, de la asunción de que nada ni nadie está por encima de las reglas que nos dimos, la separación de poderes, la convivencia y el Estado de Derecho, la obra de nuestros padres y abuelos estará perdida.
Los políticos, ha dicho, estamos de paso, pero las instituciones permanecen. ¿Qué herencia le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Ha reivindicado la fortaleza de la justicia frente al abuso de poder y se ha preguntado si Pedro Sánchez va a tener tienen una respuesta desquiciada, como ya nos tiene acostumbrados.
Junts sigue criticando el fallo del Supremo. Barcelona, Yolanda Hernal.
Para Junts, la politización de la justicia no es un problema solo de la derecha, sino de los partidos, dicen españoles, y vaticinan que esta politización va para largo si no hay cambios estructurales. Después de la condena al fiscal general del Estado, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, en una entrevista en la 2CAT, recordaba que esto mismo lo han sufrido durante muchos años los catalanes, mientras que los que ahora se quejan callaron y lo permitieron. Después de la ruptura con el PSOE, Nogueras asegura que no están negociando nada con el gobierno, tampoco los presupuestos, y acusa tanto a los socialistas como a Sumar de alimentar el relato de que aquí no pasa nada. Insisten desde Junts en que no hacen ni han hecho nunca política pensando en la situación personal de Puigdemont, y si se ha llegado a esta situación, dicen, es por culpa de los incumplimientos del PSOE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:20, 5:20 en Canarias. Como te contaba hace unos minutos, Felipe VI ha hecho un llamamiento a recuperar el espíritu de la transición. Carmen Lavalle.
Tras reconocer el firme compromiso del rey Juan Carlos con la democracia, su papel activo y su acertada y temprana apuesta por las libertades, el rey Felipe ha hecho un llamamiento a seguir construyendo el futuro de España con el espíritu de la transición, presidido por el respeto, el diálogo y la convivencia.
En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común.
El servicio ejemplar, aseguraba Felipe VI, es la razón de ser de la corona, un servicio a España y a la monarquía que el jefe del Estado ha reconocido al imponer el toisón de oro a su madre, la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los dos padres vivos de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miño.
Ayer concluyó la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, que pidieron a la clase política recuperar a la altura de miras de la transición. César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Valdría la pena recuperar por parte de todos declaraciones y actitudes de los políticos de distintos partidos políticos en el proceso constitucional. Recordar a su majestad don Juan Carlos I, que fue un autor y es imprescindible para la democracia en España y para el camino de la reforma política y de las libertades.
Monseñor César García Magán ha hablado sobre la Comisión Asesora de Reparación Integral a Víctimas de Abusos Sexuales. Ha explicado que han recibido un total de 101 casos, de los cuales 58 ya están resueltos. Y ha subrayado que la Comisión trabaja con plena autonomía y su objetivo no es únicamente compensar a las víctimas, sino reparar de forma integral a esas víctimas.
Los obispos hemos agradecido el trabajo de esta comisión, que está compuesta por personas de un alto perfil profesional, y nos han comunicado que hasta la fecha se han presentado en esta comisión 101 casos, de los cuales 58 ya están resueltos y 11 lo serán próximamente. Están en estudio y otros pues a lo mejor han requerido un suplemento de información o lo que fuere.
Bloqueo de los presupuestos en Castilla y León. Desde el PP han culpado a la oposición por no querer sentarse a negociar. Valladolid, Ramón Morales.
Buenos días. Los presupuestos de Castilla y León para el próximo año han sido frenados por los grupos de la oposición, lo que obligará a una segunda prórroga consecutiva de las cuentas. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido sacarlos adelante después de marzo, pero acusa al Partido Socialista y Vox de no haber querido negociar desde el primer momento.
Ni el PSOE, ni Vox, Castilla y León han querido negociar nada. No porque no tuvieran tiempo, sino porque nunca tuvieron voluntad. Creen que si estos presupuestos se aprueban, sería una victoria del Partido Popular. Y se equivocan de cabo a rabo. No se han detenido a pensar que si se aprueban los presupuestos, será una victoria para todos los castellanos y los leoneses.
El presupuesto rechazado ascendía a los 15.700 millones de euros, el más elevado de la historia, con un incremento del 7% respecto al último aprobado.
Bruselas ha expedientado a España por no aplicar la ley europea para el control del comercio de armas de fuego. El gobierno tendrá ahora un plazo de 2 meses para tomar medidas o esperar la decisión de la Comisión Europea. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea abrió este viernes un procedimiento de infracción contra España por no adaptar la normativa nacional a la Directiva Europea sobre el control en la venta de armas de fuego. La ley europea busca armonizar las leyes nacionales y hacer más fácil para deportistas y profesionales la compra de estos dispositivos. El primer paso del procedimiento contra España es el envío de una carta y a continuación el Gobierno tiene 2 meses para responder a Bruselas y subsanar las deficiencias. Si la respuesta española no convence, la Comisión podría avanzar hacia el siguiente paso y enviar un dictamen motivado. El caso podría terminar en la justicia europea si no se resuelve mediante las negociaciones. Además de España, se ha abierto el mismo procedimiento contra Alemania y también contra Letonia.
El PP se ha reunido con representantes del Frente Polisario en Canarias. Los populares han expresado su apoyo a la causa saharaui y su respaldo a un referéndum. Fernando Cárdenas, buenos días.
Buenos días. Sí, 5 diputados del Partido Popular se han reunido en el Cabildo de Gran Canaria con representantes del Frente Polisario para analizar la situación del Sáhara Occidental y reiterar su apoyo a un referéndum de autodeterminación. El histórico defensor de la causa saharaui, Carmelo Ramírez, ha negado que la última resolución del Consejo de Seguridad avale la soberanía marroquí y ha recordado que la solución debe ajustarse al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU. Por su parte, el delegado del Polisario en Canarias, Ali Salem Sidi, ha agradecido el respaldo del PP y ha subrayado que el Sáhara sigue siendo un territorio pendiente de descolonización desde 1963. Ha denunciado que el pueblo saharaui lleva 50 años dividido entre los campamentos de refugiados y las ciudades ocupadas por Marruecos y ha insistido en que seguirán luchando hasta lograr la independencia. Finalmente, los diputados populares han reprochado al gobierno español su respaldo al plan autonomista marroquí y le han pedido que rectifique su posición.
Los comercios españoles pierden cada año más de 2.800 millones de euros por hurtos, errores administrativos y fraudes. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Hay hurtos y hurtos.
Hemos sufrido robo cogiendo jamones y conforme se estaba acercando a la caja, salir corriendo, pero que no eres capaz de pillarlo, con las 2 guitarras en la mano. De hecho, ahora ya en nuestra tienda lo que hacemos es ponerle una brida.
Es Rubén Navarro, gestiona varios pequeños supermercados en Andalucía. El año pasado denunció 280 hurtos. Los comercios pierden casi 1 de cada 100 euros de su facturación anual por los amigos de lo ajeno. Y los casos tienen poco recorrido porque se quedan en faltas, como explica la abogada Gabriela Hidalgo.
Sinceramente creo que se hace por darle una lección a esa persona que está delinquiendo, porque la repercusión jurídica no es muy relevante.
8 de cada 10 hurtos no superan los 150 euros.
Y en lo deportivo acaba de terminar en Las Vegas la clasificación para la carrera de mañana. Allí en Las Vegas está nuestro compañero Carlos Miquel. Carlos, buenos días.
Soberbia calificación de Carlos Sainz, tercero, en unas condiciones dificilísimas de pista, en mojado. Ha sido excelente su pilotaje, estaba yendo bien en cada una de las calificaciones y ya en la última con el neumático intermedio ha hecho un vueltón que le ha permitido estar superado por solo 2 pilotos. Norris primero en la pole, segundo Max Verstappen, detrás de Carlos, George Russell y quinto Piastri, que ha fallado y no ha podido estar a la altura y tiene ahí, eso le va a perjudicar mucho en sus opciones para el Mundial. Es uno de los mejores resultados conjuntos de los pilotos españoles porque estará séptimo en la parrilla un Fernando Alonso que hay que recordar lleva un coche que en seco está entre el penúltimo y último de esta parrilla. Así que mañana le tocará sufrir al piloto asturiano, pero en cualquier caso también ha estado magistral, ha llegado a estar primero también en alguna de las fases de la sesión y ha superado, por ejemplo, a los 2 Ferrari. Noveno está Leclerc, octavo Hallar, el piloto de Racing Bull, noveno Leclerc y saldrá último Lewis Hamilton. La parrilla queda con Norris, Verstappen, Sainz, Russell, Piastri, Lawson, Alonso, Hallar, Leclerc y Gasly en las 10 primeras posiciones. Mañana a las 5 de la mañana lo contaremos en cope.es y en las aplicaciones. Una carrera que promete ser muy especial para los españoles porque Carlos Sainz opta al podio.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la 1, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 22 de noviembre, un sábado fresquito, está helando en buena parte del centro peninsular. Hemos empezado a las 6 de la mañana y si nos sigue sintonizando, estaremos contigo hasta las 8:30 de la mañana. Hoy es 22 de noviembre. Hace 50 años, Juan Carlos I juraba como rey, comenzaba la transición. Ayer, Felipe VI recordaba que la transición no es solo una época dorada, es también un método basado en la concordia y en una democracia que no es solo procedimiento, sino un bien común compartido.
La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común.
No estaba ayer Juan Carlos I en la conmemoración, estará hoy en un almuerzo familiar. Y el gobierno sigue insistiendo en que García Ortiz, el fiscal general todavía del Estado, ha sido condenado sin pruebas, por tanto, que es inocente.
Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente?
Bueno, pues este es el argumentario del gobierno. No solo critica a los jueces del Supremo, sino que en contra del fallo sigue diciendo que es inocente. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Ultimato de Donald Trump a Vladimir Zelensky para que acepte el acuerdo de paz para Ucrania.
Tiene hasta el jueves para aprobarlo y si no, Trump amenaza con retirarle su apoyo. El presidente ucraniano dice que va a tener que elegir entre perder su dignidad o renunciar a un aliado clave. El plan obligaría a Kiev, entre otras muchas cosas, a ceder territorios a Rusia, reducir su ejército y renunciar a entrar en la OTAN.
Dos muertos en un nuevo accidente en una mina de Asturias.
Concretamente en Cangas del Narcea. Además de los dos fallecidos de 32 y 42 años, había un tercer trabajador dentro de la explotación que ha resultado ileso. Es el segundo accidente mortal de este tipo en los últimos 8 meses en Asturias.
El dueño del Ventorro declara que Carlos Mazón se fue de allí antes de las 7 de la tarde.
Serían más de 45 minutos antes de que supuestamente abandonara el parking al que acompañó a la periodista Vilaplana. La jueza ha citado como testigos a los escoltas y al chofer del expresidente valenciano.
7 de cada 10 jóvenes ven en Leonor una buena futura reina.
Es lo que refleja la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Un 55% de los encuestados ven útil la monarquía como herramienta institucional.
Y tenemos por delante un sábado de frío. Eva Revenga.
Seguirá siendo una jornada fría, sobre todo en el centro peninsular, donde no vamos a pasar de los 6 o 8 grados, pero en la cornisa cantábrica van a llegar a 16, al igual que en el sur, Levante y Baleares. Va a llover en Galicia, en el Cantábrico, en Navarra y La Rioja, incluso en Pirineos, Castilla y León y Baleares también. También en el norte de las Islas Canarias. El domingo, un poquito menos de frío. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El domingo se notará más todavía la masa de aire templado, con una subida notable de las temperaturas en el norte y este de la península. Las heladas quedarán restringidas a puntos de la mitad este, pero serán ya heladas más suaves. Y las temperaturas serán ya más suaves, no tan invernales. Lloverá en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos, Castilla y León, y no descartamos que pueda hacerlo de forma débil en otras zonas de la mitad norte.
El lunes llega otra borrasca atlántica que dejará lluvias en Galicia y en el Cantábrico que se van a extender al resto de la península, aunque menos probables en el este y Baleares. Ya el martes se van a moderar las lluvias, pero poco a poco vuelve.
Vuelve la Liga, hoy será el turno del Barça que recibe al Atlético de Bilbao. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Después de la clasificación de la selección española para el próximo Mundial, el fin de semana recupera la configuración original con la vuelta del fútbol de Primera División. Afortunadamente, esta ventana no se ha caracterizado por las lesiones, aunque es verdad que había muchas ausencias, precisamente por eso, por las lesiones. Y eso ha aliviado la situación de muchos equipos. El Barça va a ser el primero de los favoritos en jugar. Lo va a hacer a las 4 y cuarto de la tarde, recibiendo al Atlético en un partido que tiene otras muchas connotaciones importantes. La principal es que se juega en el Camp Nou. 2 años y medio después, el Barça vuelve a su escenario natural, a su escenario original, con la mitad del aforo, eso sí, y con sorpresas previas al partido. El Madrid cierra el domingo en Elche, del conjunto de Eder Sarabia, que está realizando un gran campeonato basándose sobre todo en un juego muy vistoso. El Madrid no contará con Militao. Y el Atlético de Madrid jugará justo antes, en Getafe, partidos siempre complicados para todos los visitantes del Coliseum. Además del fútbol, en tenis, el equipo español buscará la final de la Copa Davis en Bolonia. Desde las 12 del mediodía, España-Argentina. El primer finalista es Italia, que ayer ganó al Bélgica. Y hay que trasnochar mucho para ver el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, porque será tanto la calificación como el Gran Premio a las 5 de la madrugada. Un Gran Premio que viene precedido por los problemas con las tapas de las alcantarillas en los libres. Parece mentira que en un deporte en el que las nuevas tecnologías tienen tanta importancia, una tapa de alcantarilla lo pueda echar al traste. Así es la vida. Lo iremos, lo contaremos todo, como siempre, en Tiempo de Juego.
6:35, ya hay 36, una hora menos en Canarias. Este es el sonido de una guerra que sufrimos en Europa, la guerra de los Balcanes, una guerra de los años 90. Y en esa guerra se produjo el asedio a la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia, entre 1992 y 1996. Ahora hemos sabido que se produjeron en esos años unos hechos escalofriantes. La Fiscalía de Milán está estudiando lo que se han llamado safaris humanos, por llamarlos de alguna manera. Y es que, multimillonarios de varios países se iban a la guerra de los Balcanes y se dedicaban a disparar como francotiradores. La noticia que hemos conocido hace algunos días es espeluznante, pone los pelos de punta y la pregunta, ¿pero cómo es posible? La pregunta que nos asalta es, ¿pero cómo es posible que una cosa así sucediera o suceda? No sé si Fernando Díez, profesor de la Universidad de Deusto, puede ayudarnos a responder a esta pregunta que nos hacemos desde que hemos conocido esta noticia. Profesor Díez, muy buenos días.
Nada, buenos días y bueno, vamos a intentar a ver si damos un poco de luz, ¿no? Arrojamos un poco
porque
de luz sobre...
La primera reacción es que es incomprensible, o sea, que esto es de esas veces que te encuentras ante un abismo de mal que no hay manera de descomponerlo.
Pues así es, y además de incomprensible es escalofriante, como bien has señalado, ¿no? Es decir, se trata de un perfil de personas que tienen, digamos, una pasión común por las armas y por la caza, y que a su vez disfrutan con el placer y la diversión, es lo que ellos conciben, ¿no? En este tipo de actividad, ¿no? Que a su vez se junta con una impunidad, y esto es lo que produce esto que acabamos de ver, ¿no? Digamos que estamos hablando de personas con una doble identidad moral, que por un lado tienen unas familias y una, digamos, intachable reputación, pero también tienen una cara B, que es la que ahora ha aflorado y la que se ha denunciado.
Pero Fernando, yo conozco a mucha gente que se dedica a la caza y por supuesto no tiene nada que ver con esto. Es decir, el que tú dispares un arma contra un jabalí o contra un conejo no tiene nada que ver con una cosa así.
Efectivamente. Estamos hablando de un perfil que desde el ámbito psicológico puede apuntar, ¿no?, a varios temas. Yo identifico 4 aspectos importantes. Sí. Uno de ellos es el tema de la búsqueda de adrenalina, ¿no? Es decir, hay personas, y así lo manifestó Marvin Zuckerman cuando puso de manifiesto, ¿no?, que existían unas personas con unos rasgos específicos que él denominaba el sensation seeking, ¿no?, la búsqueda de sensaciones, sobre todo extremas, ¿no? Y es un perfil de personas pues que no le contenta lo ordinario, no le contenta.
Pero para eso haces puenting, por ejemplo, dice, oye, te gusta.
Y esa es la. Esa es la versión
sana. Y no hace daño a nadie.
Extremo. Eso es. Pero aparte de la versión sana, también hay lo que denominó Marvin Zuckerman una versión patológica. Y esa versión patológica es donde entra esta violencia recreativa. Es decir, son personas que las actividades normales, aunque sean de riesgo, pueden tener esa versión sana, que es lo que hace la gente que hace puente, etcétera, pero hay otro perfil pues que va por esta vía, ¿no?, de más oscura y podemos decir patológica.
Ya, pero claro, para eso hay que tener, una sensibilidad moral igual a cero. Quiero decir, solo pensar en lo que supone cargar con la muerte de una persona que además has buscado. Quiero decir, es que moralmente hay que ser un monstruo para hacer esto.
Totalmente, totalmente es una doble identidad moral, como he dicho antes, y hay un componente importante. Es decir, en toda la historia, cuando ha habido algún tipo de víctimas, ¿no?, de matanzas, siempre hay un, sobre todo cuando son masivas, se ha descubierto que hay un componente importante, que es la deshumanización. Es decir, que convierten estas personas a las víctimas en objetos, y es una forma de poner distancia emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente para estas personas lo que estaban viendo era un objetivo a batir, una diana en movimiento, no una persona concreta.
Ya,
no,
pero ¿cómo funciona, Fernando, la mente dejar humana para separar? ¿Cuál es la operación para objetivar o objetualizar tanto a una persona para que tú no reconozcas que estás disparando contra una persona? O sea, ¿cómo funciona la mente humana para hacer esta operación?
Pues mira, yo lo comparo en este sentido, porque al final es la única forma, ¿no?, de proceder adelante. Es como un reto, como algo que te motiva, ¿no? Fíjate, pensemos en el caso de Epstein, por ejemplo, ¿no?, que ahora está también muy en la palestra, ¿no?, de estas personas que se han visto, enredadas en temas de prostitución con menores, ¿no? Y bueno, y una persona que tiene una reputación, que tiene un alto poder, ¿no?, ¿cómo echa toda por la borda y de repente se mete en un tema de estos, ¿no? ¿Qué necesidad tiene? Esa es la gran pregunta. Y sin embargo vemos que efectivamente eso se produce. Es decir, hay personas que porque se ven en ese momento tentados, porque tienen un vicio oculto, porque tienen unas confesiones hacia ellos mismos que no pueden, unas pulsiones que no pueden controlar, acceden a ello, ¿no? En este caso estaríamos hablando en el nuestro de un sadismo reprimido, ¿por qué no? Donde ya ven la violencia pues como un entretenimiento y ya no lo ven como una anomalía, sino como una opción, como poder hacer y tener poder para hacerlo.
Fernando Díez, profesor de la Universidad de Deusto, gracias por estar con nosotros.
Pues muy bien, gracias a ti por esta invitación y que tengas muy buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro con origen España a 7,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Este fin de semana, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Sábado, Barcelona Athletic Club.
¡Salta los equipos, Manolo!
¡A punto de saltar!
Y el domingo, Getafe Atlético de Madrid. Elche, Real Madrid.
¡El Madrid quiere ganar!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Síguenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Van a dar las 6:15 de un 22 de noviembre, en el que se cumplen 50 años de la vuelta de la monarquía a España.
Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes...
Este es Franco en 1937. En plena guerra civil, acabamos de escuchar a Franco defendiendo el Estado totalitario. 50 años de la muerte de Franco. Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, tiene una estupenda biografía de Franco. Profesor Casanova, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con usted, Fernando.
¿Cómo es que el presidente de una junta militar acaba rigiendo los destinos de España durante 40 años?
Bueno, más que una junta militar, era un nombramiento, designación por parte de sus compañeros de armas en plena guerra civil, en realidad unos meses después del golpe de Estado, como jefe del gobierno de Estado español y generalísimo de los ejércitos. Entonces, la gente a lo mejor tiene en cuenta lo que es una junta militar cuando da un golpe de Estado, sí, y se establece a partir de ese momento una dictadura. Es el caso de Pinochet, es el caso de Videla en Argentina. Pero aquí, insisto, lo que hay es este discurso que usted acaba de sacar en la COPE, es un discurso de guerra, es un discurso de fascismos alrededor. Y lo que hicieron fue ganar la guerra, y a partir de ganar la guerra sí que hay que explicar por qué aquello fue tan larga duración, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay tensiones al principio, porque los fascismos caen en el 45, hay tensiones porque hay un sector de sus compañeros de armas que le recuerdan que aquella cosa de octubre del 36 pues no era definitiva, y que hay una gente dentro de el ejército vencedor que quiere una monarquía, que en aquel tiempo hubiera sido restauración de la monarquía, no instauración, como se hizo ya con Juan Carlos, porque Franco rompió la línea sucesoria, y además no solo eso, hay también otras tensiones de gente que hasta el 45 quiere una mayor fascistización de lo que significa en aquel momento el primer momento de la dictadura de Franco. Pero a partir del 45 todo eso se va despejando.
¿Sí?
Viene después el apoyo de Estados Unidos y las resistencias o tensiones frente a Franco para poder separarlo del poder ya prácticamente no existieron.
¿Se entienden esos años de Franco por un apoyo social? Quiero decir, durante un periodo la dictadura es muy represiva, sigue siendo represiva hasta el final. Quiero recordar que usted cifraba en 100.000 los muertos, ¿no? De la represión de Franco, ¿no? Después de la guerra.
En realidad son 50.000 después de la guerra, ¿eh?
50.000 después de la guerra y antes, sí, y antes y
durante 100.000 durante la guerra.
100.000 durante la guerra.
Por aclarar ese concepto.
100.000 durante la guerra y 50.000. La represión continúa. Uh-huh. Pero claro, durante esos 40 años Franco tiene apoyo social.
Sí. Vamos a ver, también al principio, los apoyos sociales, la gente considera apoyos sociales en el concepto democrático del término. Hay muchísima gente, en la guerra participaron cientos de miles de personas, combatientes, están todas sus familias. Está el recuerdo también de la cantidad de familias que han sido cautivos durante la guerra o que han perdido también en esas 50.000 personas que han sido asesinadas por el bando republicano. Estoy hablando de muertos de represión, no de muertos
en combate.
Del combate, ¿no? Y ahí hay un apoyo social amplio de los vencedores, y una trama, se monta un Estado, una administración que va desde el último ayuntamiento de los 9.000 y pico municipios que había en España, pasando por diputaciones, gobiernos civiles, ¿no? Alcaldías de todos los grandes, de las grandes ciudades de España. O sea que hay un apoyo social que viene fundamentalmente de la guerra, del combate. Y está clarísimo que empieza a haber cambios a finales de los 50, principios de los 60, donde aparece un nuevo apoyo social, gente que ve por primera vez la modernización, que se va del campo a la ciudad, que empiezan unas nuevas vidas, se está transformando el mundo también alrededor de España. Es decir, que hay unos apoyos sociales que van cambiando en 40 años. Es imposible que en 40 años una dictadura, y además colocada en la parte occidental de Europa, sí, no tuviera esos cambios. Y también es cierto que no es lo mismo la resistencia que la pasividad. Y también hay muchísima gente que se incorpora de forma, sobrevive, en una pasividad que a partir de los años 50 no tiene nada que ver con la resistencia que pensaban la gente en los años 40, ¿no? Así que bases sociales y apoyos sociales no solo tiene, sino que hubiera sido muy difícil mantener a un régimen 40 años a través de esa represión de posguerra. Pero esto lo hubiera pasado en cualquier otra dictadura occidental, por supuesto, si hubiera ganado también los fascismos después del 45, ¿no?
Pero y esa base social que Franco mantiene hasta el final, luego abraza tranquilamente la democracia.
Esa base social Franco la mantiene al final, pero también hay nuevas formas de resistencia, ¿eh? Pensar que es solo una base social, es decir, aparecen no gente que quiere conquistar el Palacio de Invierno, sí, o el Palacio del Pardo de forma revolucionaria, sino gente que llega a las ciudades y empieza un nuevo sindicalismo que se llama Comisiones Obreras, sacerdotes y cristianos que por primera vez se comprometen en barrios obreros con una idea que ya no tiene que ver nada con la cruzada, nuevos movimientos de barrios, de asociaciones de vecinos, estudiantiles, es decir,
o sea que sí, ya hay una pérdida progresiva de legitimidad, digamos.
Por supuesto, y además con un apoyo que empieza a ser internacional diferente. Está Estados Unidos, pero hay países de Europa que están diciendo que la gente está percibiendo que el exilio en Europa más cercano, sobre todo el del Partido Comunista, está percibiendo que la salida tiene que ser una salida democrática. Ya. También cambia la idea del Partido Comunista respecto a la reconciliación. Todo eso que los historiadores lo hemos estudiado bien, no es una fotografía en blanco y negro, un hilo conductor que va ineludiblemente hacia adelante. Sí. Por eso los matices en la investigación son tan importantes, explicándolos, simplificándolos en su complejidad, cuando da uno clases o está en la radio, por supuesto.
Profesor Casanova, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias. Un placer.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
651 551 en Canarias. Este viernes se han conmemorado los 50 años en los que Juan Carlos I se convirtió en rey de España, comenzó la transición, y en el acto que ha tenido lugar este viernes en el Congreso de los Diputados estaba Juan José Laborda, que fue presidente del Senado. Saludamos en este momento al señor Laborda. Muy buenos días.
Buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Muchas gracias. Ha intervenido usted en ese acto y le ha pedido al gobierno y a la oposición que paren, que hagan un punto y aparte. ¿Qué tendría que hacer?
Que hagan punto y aparte.
Sí, punto y aparte. ¿Qué punto y aparte tiene que hacer el gobierno?
Pues es que ya está bien de que unos a otros estén echando las culpas de cuál es la causa de que la situación política sea tan espantosa. Y como no hay manera de resolverlo, eso es como la Primera Guerra Mundial, que no se supo nunca quién tiene la culpa, si habían sido los alemanes, o habían sido los austriacos, o los ingleses, o los rusos. Es decir, hay que hacer punto y aparte. Entre otras cosas, porque tal y como está el mundo en estos momentos, España tiene una oportunidad de protegerse dentro de la Europa unida. Pero para eso España tiene que pesar en la Unión Europea. Y estamos, de alguna manera, convirtiéndonos de nuevo en un país autárquico. O sea, nos interesa solo nuestros problemas domésticos. Y esto es lo que quería decir ayer en presencia de sus majestades.
El Partido Socialista esta semana ha tenido la noticia, el informe de la UCO, de unas posibles mordidas de Cerdán de 7 millones de euros. Luego ha estado la condena del fiscal general del Estado. ¿Qué tendría que hacer su partido, el Partido Socialista, en esa circunstancia?
Mira, había un viejo socialista de Eibar que se llamaba Benigno Bascarán. Y nos contaban los jóvenes socialistas allá por los años 70 una cosa muy importante. Y es que decían, tenemos que elegir a los mejores y vigilarlos como si fueran ladrones. Lo que está pasando es que no hay controles. Lo que está pasando es que esa estructura de partidos, que todos los partidos están copiando a base de primarias, rompe cualquier tipo de control. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se ponen las botas los desaprensivos, porque claro, una partida, un partido político se puede acceder rápidamente y a base de cuatro discursos y cinco ideas geniales convertirse en un líder. Pero luego, si van a forrarse y levantando todo tipo de controles, pues es que no hay solución. Hay que hacer un gran pacto para acabar con este tema. Porque, indudablemente, lo que hace un daño espantoso a la democracia, lo que explica que la gente joven, los chicos y las chicas, se vuelvan de espaldas a la democracia, es la corrupción.
¿Pero usted cree, verosímil, por ejemplo, que nadie en el Partido Socialista supiera lo que estaba haciendo Cerdán?
Pues no lo sé con seguridad, pero el sistema este piramidal, en el que en el fondo no hay ninguna responsabilidad de nadie, lleva a que la gente mire para otro lado. Y los más honrados, bueno, no quiero enterarme, cómplices, pues se esconden en lo suyo, de tal manera que no existe dentro del partido, dentro de cualquier organización, la posibilidad de discutir las ideas, de controlar el trabajo político que hacen unos y otros. Es que los partidos políticos son muy importantes en España porque están constitucionalizados y la Constitución dice que deben tener un contenido plural, es decir, que sea diversos, que no sea una única voz. Eso es lo que es un partido político. En última instancia, un partido político debe ser un grupo de personas que, pensando de manera diferente, somos capaces de ponernos de acuerdo en torno a un programa y a unos objetivos. Y nada de esto existe. Aquí lo que existe es un jefe y todos los demás a su sombra. Dentro de eso, fácilmente se cometen todo tipo de tropelías.
¿Cuántos militantes, cuánto malestar hay entre los militantes del Partido Socialista ante lo que está haciendo Pedro Sánchez? Porque tampoco hay muchos críticos que pidan un cambio.
Pues eso es normal, porque la gente en los partidos políticos, por cierto, son muy pocos, y esto también pone en tela de juicio la viabilidad de las primarias. Claro, que se decida quién es el presidente del gobierno en una consulta a 70.000 personas es como de risa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mucha gente que va a los partidos con un sentido altruista, porque quiere colaborar, porque tiene conexión con esas ideas, porque admira unos líderes del pasado y tal, ahora se encuentra con una situación de pura competitividad interna. En primer lugar, todo el mundo quiere estar en algún cargo. Esta gente que tiene valores, pero no tiene necesidad de estar en la primera fila de la política, y que anteriormente era gente que participaba en los debates y tal, ahora se han quitado de medio. Y luego, por otra parte, es que lo tenemos muy difícil. O sea, yo no me quejo, pero evidentemente no cuenta para nada conmigo. Yeah. Me tratan bien, porque soy un jarrón chino, pero le importa muy poco lo que yo piense sobre lo que está haciendo política.
Juan José Laborda, gracias por estar con nosotros. Para usted, es necesario hacer estas declaraciones y para nosotros es necesario escucharlas, con lo cual, de jarrón chino nada. Buenos días.
Bueno, estoy encantado de que me tratéis bien.
Gracias.
Oye, muchas gracias. Y buenos días.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro.